Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Muy bien, hoy aquí en la emisión del 31 de mayo de 2023, siendo las 16 horas 2 minutos con una temperatura de 19 grados 9 décimas, pasaremos a dar entonces las noticias del minuto en el portal de infobae.com. Suspendieron al juez Walter Bento y deberá enfrentar un juicio político. Él es magistrado federal de Mendoza y lo resolvió el plenario del Consejo de la Magistratura. Ahora pasará al jurado de enjuiciamiento, acusado de cobrarle coimas a investigados. Uy, me cambió el titular aquí del diario. Dice, el dólar soja ingresó más de 1.000 millones en un día y el Banco Central compró 451 millones en el mercado. Bueno, luego aquí hay Bueno, lo voy a leer tal cual como está en el titular, disculpen el epíteto. Me fui al carajo, pero él fue cruel. La confesión que le hizo la azafata a una amiga después de la amenaza de bomba. Ordenaron volver a detener a Marcelo Corazza en la causa donde se le investiga por corrupción de menores. Luego da las noticias sigue con la nuevamente el juez Bento. Rodríguez Larreta logró una foto de unidad con Martín Lustó, Jorge Macri, Graciela Ocaña y García Moritán. El 30% de los inquilinos porteños tienen que pedir una prórroga de sus contratos porque no consiguen viviendas para alquilar. Luego dice Mauricio Macri, antes de fin de año tiene que haber un presupuesto claro y un solo dólar. Aquí tenemos más. La AFIP vigila cuentas y consumos con tarjeta. ¿Hasta qué monto se podrá gastar sin controles? Bueno, y para más noticias, en el portal de infobae.com. Ahora vamos a dar el tránsito, las noticias sobre el tránsito. Corte total en Salcedo, esquina Chiclana, por un siniestro vial. Rivadavia Callao, corte parcial por manifestación y hay un desvío ahí en Avenida de Mayo y Lima, subte y metro a horario. El pronóstico del tiempo para lo que queda de la jornada de hoy: soleado, con una mínima de 12 grados, hemos pasado la máxima, que era de 19, mañana también va a estar despejado, con una máxima de 19 y una mínima de 17, el viernes parcialmente nublado, con 21 grados de máxima y 16 grados de mínima. El sábado también parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 16 de mínima. Y el domingo se prevén lamentablemente precipitaciones con una máxima de 18 y una mínima de 14. Esas fueron las noticias. Ahora vamos a pasar a escuchar de Franz Schubert, que es el homenajeado del día de hoy. Vamos a escuchar, que lo tengo por aquí anotado, dos obras maravillosas. Una es su Impromptu número 4, Deutsch 899, ejecutado por Alfred Brendel. El mismo fue compuesto en 1827. Y el trío en mi bemol mayor, Deutsch 929, que vamos a pasar solamente el segundo movimiento, que también es del mismo año 1827. Tienen una duración, el impromptu, de 7 minutos 23 segundos y el trío 4 minutos 20 segundos. Hemos escuchado de aquí el homenajeado Franz Schubert, el impromptu número 4 y el trío mi bemol mayor, Deutsch 929, un fragmento del segundo movimiento.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos, en el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. La salud de nuestros pianos.
Muchas gracias, aquí estamos, seguimos aquí en el afinador de pianos, el programa que su piano quiere que usted escuche. ¿Para qué? Para cuidarlo un poquitito mejor. Muchas personas me estuvieron escribiendo por el tema de la humedad. Habíamos hablado sobre la humedad, pero bueno, voy a hacer un bis ahí entonces para hablar sobre la humedad y el piano. Quiero mandar saluditos a Graciela Cristina López, a Teresa Cardoso y a una paciente esta mañana que le prometí que le iba a saludar, Clara Gurfinkel, ahí de la zona de Caballito. Clara, un beso muy grande. Gracias por la paciencia de esta mañana. También tenemos aquí el mensaje de nuestro querido Luis de Lanús. Hola, buenas tardes. Recién engancho el programa en Quilmes, no sintoniza la radio. Saludos, buen programa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y aquí tenemos otros mensajes de Jorge de Núñez, de Marisa de Villa Urquiza, Carlos de Olivos, Diego de Flores, Fernando de Quilmes y Andrés de Lomas de Zamora. Quiero agradecerles a ustedes los saludos y bueno, y las felicitaciones. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ahora a hablar sobre la humedad del piano. Cualquier cosa, bueno, desde luego le tienen a Daniel Lescano, ¿sí? Daniel Lescano es un técnico de pianos de primer nivel. A él le pueden hacer cualquier clase de consulta. Lo que ustedes necesiten de Daniel Lescano. El teléfono es 11 30 75 11 87. Y también, desde luego, tiene unos pianos de primer nivel. Si alguien quiere comprar un piano, los pianos de Daniel Lescano son los mejores pianos. Y aviso que no lo digo porque él es un auspiciante. Lo digo realmente que Daniel Lescano tiene los mejores pianos de Argentina. Realmente, ¿eh? El mismo Horacio Lavandera, pueden verlo, que está en su salón de ventas, tocando, probando los pianos. Así que es realmente, y yo cuando a veces voy a los domicilios a atender pianos y veo los pianos que hace, dicen, pues él pone un sellito en las máquinas, ¿no?, que lo atendió él, y la verdad que admiro su trabajo. Y fue lo primero que le dije la primera vez que lo conocí. La vez que lo conocí le dije que admiraba su trabajo porque él es una persona que mientras yo estaba usando pañales, él ya estaba trabajando en pianos. Así que Es una persona que sabe muchísimo, Daniel Escano. Por suerte estoy rodeado de gente que sabe mucho, tanto el profesor Landolfi como Daniel Escano. Y también, bueno, tengo el asesoramiento de nuestro querido Juan Carlos Miele, que está, es un afinador allí en Rosario. Muy bien, vamos a hablar entonces en estos minutos de la humedad y el piano. La semana pasada estuvo lloviendo muchísimo y la humedad trae grandes problemas. El primer programa que estuvimos aquí el 4 de enero, yo había hablado sobre dónde se puede guardar un piano y dónde no se debe poner el piano. Recuerden que el piano tiene que estar lejos de puertas, lejos de ventanas, lejos de aires acondicionados, de paredes que dan al exterior, lejos del baño. ¿Sí? No puede dar a la pared del baño ni a la pared del exterior. No tiene que haber losa radiante. ¿Sí? Eso es importantísimo. La estufa. Hay gente que me pregunta, ¿no? Entre ellos, Carlos de Olivos me había preguntado sobre el tema de la estufa, ¿por qué la estufa no seca la humedad? El tema es que cuando uno se pasa, la humedad está, ¿no?, adentro del piano, y luego ese calor que envía la estufa hace como si fuese un vapor y lo empeora. O sea, lleva la humedad a niveles siderales. Entonces se empieza a aflojar todo, o se endurecen algunos fieltros, especialmente los fieltros que van que están en los bujes de las horquillas. Entonces se endurece eso, se empieza a hinchar, porque también es de madera, todas las piecitas son de madera en la super mayoría de los pianos, y se empieza a trabar todo, o empieza a volver todo despacito y se traba. Entonces eso es el tema mecánico, ¿no? Después está lo estético, por supuesto. Lo estético es que se arruina lo que ustedes ven, el lustre, pero y después está lo mecánico, ¿no?, que hace un ruidito, a chillar, a que chilla o que se traba. Pero después está el tema, sobre todo, de la afinación. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha humedad, aparte de que se puede estropear la tabla armónica, pues se hace como una especie de moho dentro del piano, también tiene movimientos la tabla armónica, tiene movimientos de hacia adelante, como que saca panza la tabla armónica y empieza a estirar las cuerdas. Desafinarse es lo mega super barato que puede pasar. Puede pasar de que el piano se desafine, como acabamos de decir, pero también puede empezar a cortar las cuerdas. Son cuerdas que están hace muchas décadas puestas, tirando continuamente las 24 horas durante décadas, y cortan las cuerdas. Y la otra que puede pasar es que se parta el arpa, o que se parta uno de los puentes. Entonces, no hay que estar ahí. Estamos hablando de pianos que ya estaban en 440, que están tirando ya 20.000 kilogramos de tensión. 20 toneladas de tensión. Entonces, tiene un cierto margen. Está bien, por ahí estoy exagerando, pero puede pasar, puede suceder. Que corte la cuerda, puede llegar a suceder. Y es algo, que se corte una bordona, por ejemplo, es algo caro. Una bordona está costando entre 12.000 y 15.000 pesos puesta en un domicilio. Entonces, y quizás más, ¿no? Si es un afinador de pianos que cobra muchísimo, pues quizás más. Y eso es simplemente por no tener los debidos cuidados. La idea de este programa, aparte de escuchar música y pasarla bien y conversar un poquitito sobre algún compositor, la idea básicamente es que el pianista tome conciencia del cuidado del piano. Esa fue la idea principal de este programa. Y bueno, incentivar a que a alguna persona le guste tocar el piano, se interese por el piano, o también que se interese por ir a afinar su piano o comprarse un piano. O tal vez, ¿por qué no?, aprender a trabajar con los pianos. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, una de las soluciones, voy a dar la marca, aunque no es un auspiciante del programa, pero bueno, es por el bien y la salud de nuestros pianos. Hay una cajita de la marca, escuchen bien, Airpur, ¿sí? Airpur, se llama, es una cajita que se usa en las se usa mucho en los para un placar, digamos, ¿no? Para un ropero. Entonces ahí eso absorbe la humedad. Es, en esa cajita junta agua. Eso es lo mejor que se le puede poner. Hay otras versiones de poner una lámpara de las incandescentes, de las lámparas de antes, no de estas LED porque no sirven para nada. Tienen que ser esas lámparas que calientan muchísimo. Y es un calor tranquilo, no es un calor muy fuerte. Y habían otros pianos que venían en la década del 50, década del 60, que traían como una especie de estufita del lado de adentro, y no era para calentarnos los pies mientras estábamos tocando el piano, era precisamente para eso. Y hay unos pianos que vienen de la zona de, por ejemplo, pianos coreanos, que traen a lo largo del arpa, estoy hablando de pianos verticales, trae también una estufa así como si fuese un, parece como si fuese un inflador de bicicleta, de esos largos, una cosa así parece, ¿no? Como una especie de inflador de bicicleta, a lo largo puesto transversalmente en el arpa, del lado de abajo de la mesa, y eso lo enchufan y bueno, eso junta calor y va abriendo. Consejo, ahora viene el consejo para ir a la próxima obra de nuestro homenajeado de hoy. El consejo entonces que tenemos es, aparte de llamar a un afinador de pianos en forma seguida, el consejo es que abran el piano la parte de arriba, si la tapa que va de arriba la abran para que se pueda ir la humedad. Si pueden, se animan a abrir la tapa de abajo, también. No pongan secador de pelo, esas cosas no sirven absolutamente para nada, y ni se les ocurra tampoco poner ventilador, nada, que se vaya solo. La humedad se tiene que ir sola. Aconsejo, desde luego, poner esa cajita que les comenté de la marca Airepur, que es una, parece una cajita de, ¿vieron las cajitas de cartón donde van los huevos, donde se compran los huevos de gallina? Bueno, tiene esa formita así, como si fuese una casita. Ahí ponen y junta agua. Sacan el agua. No pongan arroz, todas esas cosas no sirven para nada. Y desde luego pueden comunicarse con el señor Daniel Escano, o también puede comunicarse, por supuesto, con su afinador de confianza. Ahora vamos a escuchar del homenajeado, ¿sí? Esta maravilla, no sabía, había tantas obras para poner de Franz Schubert que dije, bueno, vamos entonces ahora a escuchar del año 1822 la fantasía El Caminante, que es el Deutsch 760, solamente el primer movimiento. Se puede llamar fantasía El Caminante, fantasía del Caminante, fantasía del Viajero. Vamos a escuchar a continuación la obra por Cornelia Hermann. Tiene una duración de 6 minutos 13 segundos.
Thank you.
Bien, acabamos de escuchar entonces la Fantasía del Caminante, Deutsch 760, en su primer movimiento, por Cornelia Hermann.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram: Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente: usted. Reiteramos el teléfono: 15 5504 4619. Casa Pozzoli e Hijo. Más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia. Restauraciones de pianos de cola y verticales. Lustre y laqueados. Afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64. Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, aquí estamos con pianos de película. Vamos a ver qué podemos escuchar para este fin de semana. A ver ahora, a ver esta música. Vamos a escuchar unos segunditos. Sherlock Holmes, la nueva versión de Sherlock Holmes. En este caso traemos El Juego de Sombras, que salió en 2011, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, basada en el personaje homónimo creado por Conan Doyle. La película es la secuela de Sherlock Holmes del año 2009 y está producida por Joel Silver, Lionel Wigram, Susan Downing y Dan Lin. La trama está basada principalmente en el cuento El problema final, el cual aparece en el libro Memorias de Sherlock Holmes, pero también incluye aspectos y personajes de otros cuentos, como es el caso de Sebastián Morán, de La Casa Deshabitada. Sherlock Holmes, que es Robert Downey Jr., y el Dr. Watson, Jude Law, van a conocer a su peor enemigo, el profesor James Moriarty, que lo personifica Jerry Harris. Alguien tan listo como Holmes, quien tiene como objetivo una serie de atentados para desatar una guerra mundial y poder tener el gran negocio de vender armas. Ambos amigos viajarán por Londres, París y Suiza con tal de encontrarle y detenerlo. Es una muy buena película y una muy buena opción para este fin de semana, para poder comer pizzas en familia o con sus amigos y decir, bueno, en estas nuevas plataformas, ¿qué podemos ver? Igualmente, en el videocable la pasan bastante seguido esta película. De esta película, que está la música original, la banda sonora original, la hizo Hans Zimmer, no vamos a pasar aquí algo de Hans Zimmer por esta película. Vamos a seguir escuchando a nuestro homenajeado de hoy, Franz Schubert. En esta película, precisamente, en una parte, pasan la obra que vamos a pasar en este momento, ¿no? La Trucha, que es el Deutsch 550, que es en la parte que Moriarty lo tortura a Sherlock Holmes, que le pone un anzuelo que se lo clava por debajo de su axila aproximadamente, y mientras pone en una vitrola, digamos, pone la siguiente obra que vamos a escuchar ahora de Franz Schubert, La Trucha, Deutsch 550, ejecutada aquí por Dietrich Fischer Disco y Gerald Moore, que esta es del año 1817 y tiene una duración de 2 minutos 4 segundos.
In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßen Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch grüne, und eh ich es gedacht, so zuckt er seine Rute. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.
Introducción al piano y teoría musical.
Bien, vamos a ir concluyendo entonces con nuestro programa de hoy. Aquí nuestro amado Claude Debussy nos trae el bloque de introducción al piano y teoría musical como todos los miércoles. Hoy vamos a hablar sobre acordes. En lo que es teoría musical, es como que ahora se está empezando a poner un poquito más interesante. ¿no? Para las personas que no saben música, y algunos me estuvieron preguntando, ojalá pudiésemos aprender a tocar el piano por radio, pero tienen que ir a aprender a tocar el piano con un docente como corresponde. Por radio podemos hablar algunas cosas de teoría musical para ir reforzando un poquitito eso de lo que uno aprende con el docente. Pero mejor, ¿no?, estudiar con el docente, que el docente nos vaya tutelando, que el docente nos acompañe, que nos corrija. Pero bueno, en la radio lo que podemos hacer es ver de qué se trata eso que me puede enseñar un futuro docente. Pues la idea es que ustedes vayan y aprendan, ¿no? Con lo que yo les doy ahora, se incentivan para ir a estudiar después. Bien, vamos a ver hoy acordes. En música y teoría musical, un acorde consiste en un conjunto de dos o más notas diferentes y que constituyen una unidad armónica. En determinados contextos, un acorde también puede ser percibido como tal, aunque no suenen todas sus notas. Pueden formarse acordes con las notas de un mismo instrumento o con notas de diferentes instrumentos, incluyendo la voz humana, tocados a la vez, incluso con notas de distintas octavas. Aquí, mire, no me había dado cuenta, pero a ver si... Voy a buscarlo. Estamos en vivo, y ¿por qué no lo podemos hacer? Voy a buscarlo, disculpen, para que vean lo que es, ¿no? Estamos aquí. Voy a nombrar Twist and Shout, por ejemplo, de los Beatles. Va, en realidad es un cover de los Beatles, ¿no? Cuando ellos la empiezan, ¿no? Si tienen esa parte tan conocida, ¿no?, que hacen, ah, eso es un acorde. ¿Sí? Eso es un acorde, por ejemplo. Así que tenemos, entonces, tocados a la vez, incluso con notas, dice, de distintas octavas. Aquí tenemos, formalmente un acorde de sistema tonal posee entre 3 y 7 notas, las cuales pueden pertenecer a la misma o a diferentes octavas. Cada tipo de acorde puede presentar como tono fundamental cualquiera de las 12 notas musicales, ¿no? Aquí tenemos unos segunditos de Twist and Shout, nada más que cuando comienza. Adelantamos, no importa. Yo sé que está desprolijo. Ahí van a ver cómo forma un acorde. Por eso pongo este ejemplo de algo popular, digamos. Bueno, este sería, en este caso, un acorde de la mayor, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a poner la famosa aplicación que estuvimos conversando varias veces, de Perfect Piano, ¿no? Vamos a poner Perfect Piano, la, ¿no? La. Es la, do sostenido, mi, eso es la mayor, y se agrega el sol, en este caso, que es el la séptima. Ese es un acorde, ¿sí? Eso es un acorde, ¿sí? Aquí con los acordes es como que... Como les expliqué al principio, es donde se empieza a poner interesante aprender música, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar nosotros, de manera autodidacta, a empezar a formar acordes con el piano o con la guitarra, con cualquier instrumento, pero bueno, como el programa es sobre pianos, si ustedes, por ejemplo, forman el do mayor, es do, mi, sol, por ejemplo. Ponen do, mi, sol juntitos y eso es un acorde. Y como expliqué recién, pueden hacer acordes con instrumentos o pueden hacer acordes con la voz humana, como pusimos recién el caso de Twist and Shout de los Beatles, en la versión de los Beatles, en esa parte del medio, que queda uno haciendo una nota, así que en el caso de John, que quedaba haciendo el la, George entraba haciendo el do sostenido, y Paul hacía el mi, y después hacía el sol. Y ahí seguían, ¿eh? No es que hace no, uno queda quedaba ahí y después entra el otro haciendo la siguiente nota. Otra también es la de los famosos la de los tres chiflados, cuando dice hola, 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 ¿se acuerdan esa? Eso también es un acorde, por ejemplo. Disculpen, ¿no? Que yo no tengo linda voz para cantar, pero esos son acordes. Bueno, formalmente decíamos que un acorde de sistema tonal posee entre 3 y 7 notas, las cuales pueden pertenecer a la misma o a diferentes octavas. Cada tipo de acorde puede presentar como tono fundamental cualquiera de las 12 notas musicales, ¿sí? Y nombra aquí el do sostenido, el re, etc. Las que son las 12 notas que van por octava. Este tono fundamental, también conocido como nota fundamental, fundamental, nota tónica o simplemente tónica, determina la tonalidad del acorde y constituye la referencia para sus intervalos. Las combinaciones de dos notas suelen llamarse diadas, las de tres triadas, las de cuatro tetradas, las de cinco quintiadas, las de seis sextiadas y las de siete septiadas. A una sucesión de acordes se la denomina progresión armónica, que es un motivo o tema. Las progresiones armónicas que determinan en líneas generales el camino que debe seguir la música de acompañamiento y el que en bastante medida suele seguir la melodía principal, que por razones de armonía debe y suele adaptarse en cierto grado al fondo musical. Además, constituyen normalmente un elemento invariable entre diferentes versiones o variaciones, con los mismos o con diferentes instrumentos de un mismo tema musical. Por ejemplo, ¿no? Es típico resumir el acompañamiento de una pieza musical en sus acordes básicos para luego poder interpretarla libremente con dichos acordes como guía, sin perder la esencia de la composición, es decir, sin que ésta deje de ser identificable. Esta es la norma en la que se basa el bajo continuo. El bajo continuo es algo muy característico de la música durante el barroco, ¿sí? En sentido inverso, también es típico componer una pieza para uno o varios instrumentos partiendo de la creación de una progresión de acordes. Los acordes más complejos, de cinco o más notas, se utilizan con frecuencia, además de la música artística, ¿no?, en géneros musicales como la canción melódica, contemporánea, y con especial frecuencia en el flamenco y el jazz. Esta es la introducción que estamos haciendo aquí de acordes, para ir combinando el día de hoy. Pero recuerden que por eso primero vimos, a lo largo de este programa, de este ciclo del programa, primero vimos dónde salieron las notas en el primer programa, y después empezamos a ver qué era el sonido, de dónde sale un sonido, por qué se producía un sonido. Luego vimos, empezamos a hablar sobre intervalos, ¿no? Aparte del sonido, que era la calidad, las características del sonido, etcétera, también después empezamos a ver los intervalos y empezamos a ver por qué los intervalos. Y ahora empezamos a ver los acordes y de ahí empezamos a formar. Bueno, aquí tenemos la gran presencia, ahí vamos a escuchar.
You can dance, you can dance, everybody.
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
¿Qué andan haciendo? ¿Pudieron viajar bien por lo que veo hoy? Llegaron hoy, bien tempranito.
Hoy le comentaba Nora, hoy pudimos viajar bien.
Qué lindo.
Sí, andaba bien el subte, los colectivos. Así que
no
bueno.
No hubo paros tampoco.
Creo que no.
Sí, no estaban en horario los subtes y planetos.
Exacto, así que le decimos a nuestros oyentes que pueden tomar tranquilamente.
Está perfecto. Estuvimos leyendo sus materiales aquí en el primer bloque que auspicia Generación Abierta, sin tilde, ¿no? Generación sin tilde. Estuvimos leyendo dos aforismos preciosos, empecé por los dos primeros, y leímos una de las poesías aquí de la Reina de la Tarde. Una poesía cortita leímos. Después vamos a seguir leyendo. Habíamos leído...
A ver.
Está documentado que no miento, ¿eh?
Me imagino. No sé por qué decís Generación sin tilde.
Porque va Generación sin tilde en la web.
Ah, en la web.
En la web, sí.
En la web, claro. Es para aquellos nuestros queridos... Extrañamiento leímos hoy.
Eso sí.
Leímos ahí... Extrañamiento. Y después de aquí del Dandy, habíamos leído las primeras. Cuando creemos tenerlo todo, algo nos recuerda que también existe el vacío. Pero también tenemos el vacío, entonces, ¿no?
Sí, claro. Tenemos ambas cosas, ¿no?
Porque el vacío es algo.
Sí. El vacío puede ser algo importante, algo positivo.
¿Por qué?
Porque nos permite dar vuelta justamente a lo mejor una situación de mucho conflicto.
¿Como el dolor? Que yo digo que el dolor es bueno porque cuando nos hablamos, avisa que cuando... nos está lastimando.
Claro, sí, exacto, digamos. Uno generalmente lo ve como algo negativo, digamos, ¿no? Pero a veces es la puerta como para justamente poder tener una apertura, algo sano. Hoy estábamos justamente, antes de venir para acá, estábamos hablando de unas reflexiones del psicólogo norteamericano Rollo May, que vamos a hablar un poquito hoy, psicólogo existencialista. Y él, a contramano un poco del tema de la ansiedad, que de los cánones médicos se lo ve como algo, bueno, asociado más a la enfermedad. Él dice que en realidad la ansiedad, por supuesto que puede estar asociado a temas de salud y bueno, hay que tratarlo, pero que a veces está ligado a la posibilidad de la creatividad, ¿no? Como que se puede canalizar esa ansiedad, ¿no?
Con algo positivo, como la creatividad.
Como
el motor, la ansiedad.
Nos venía a la mente Picasso, por ejemplo, ¿no? Un hombre que él mismo decía, yo no puedo parar de pintar. De hecho, pintó prácticamente hasta su muerte, ¿no? Sí. Evidentemente en él había una ansiedad muy grande y, como dice Rollo May, la pudo canalizar a través de la creación.
Las obras con dolor, sea música, sea plástica, sí, literatura, con dolor, ¿son más hermosas como arte? O sea, ¿el arte duele?
En realidad no tiene que ser catártico, ¿no?
Claro.
Tiene que tomarse... El arte, uno puede escribir en momentos dolorosos, pero no como catarsis.
No, sí, siempre.
No es creativa la creación. O sea, si yo...
O transformar la catarsis en algo, digamos, que sea artístico, ¿no?
Claro.
Eliot decía que, por ejemplo, justamente respecto a lo que decía Nora, Eliot decía, un poeta, ¿no?, importante, que en realidad uno... tenía que tomar cierta distancia de hechos muy ligados a lo de uno, ¿no? Porque justamente si no se podía haber contaminado eso en la creación. Como que había que dejar pasar un tiempo de algo doloroso y a partir de ahí crear, ¿no? Claro. Cuando había una distancia.
Si no supera, el dolor supera al artista, digamos.
Y puede pasar, claro, claro, claro. Sí.
No les quiero sacar más tiempo.
No, por no, favor, al contrario.
La charla.
Muy al
interesante. Bueno, y hoy, bueno, continuamos con Estados Unidos. Estuve viendo.
Sí, seguimos con un gran poeta norteamericano, Walt Whitman, siglo XIX, uno de los padres del verso libre.
Excelente.
Por supuesto que no le salió gratis, porque, claro, tuvo la crítica de aquellos momentos, digamos, en los cuales se escribía de otra forma, ¿no? Entonces lo veían como medio raro. Pero bueno, él fue el que inicia un poco, ¿no?
Que hizo la ruptura tan importante. Claro. Maravilloso es los poemas de...
Bueno, entonces los dejo con los chicos de La Tarde Está en Plenitud y nos encontramos nuevamente la semana que viene. Muchas gracias por
haber venido. Gracias, Gabriel.
A vos.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.